Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Iglesia La Red, esta es la congregación de Aurora y estamos en nuestro primer servicio y bienvenidos también a los que están en Radio La Red, en 1650 AM y los que están en YouTube y por todos los medios sociales están viéndonos hoy. Feliz Domingo de Ramos, ¿ok? No, eso no es algo católico, eso es algo de todas las iglesias cristianas alrededor del mundo, ¿ok? Hoy celebramos esa entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Yo no sé, ustedes muchos llegaron tarde, deberían llegar temprano. Hubo un video antes, justo antes de comenzar el servicio, que mostraba al Señor Jesús entrando a Jerusalén, pero hubo algunos captions ahí, algunas frases que andaban por ahí muy interesantes, diciendo cosas tales como que la gente celebraba la entrada del Señor Jesús, pero no sabía lo que estaba celebrando. Ellos pensaban que estaban celebrando a un Mesías que los iba a librar del Imperio Romano. Y Jesús no vino para eso. Fue muy mal interpretado. Entonces, bueno, igual de todas maneras se celebra esa entrada, más que nada porque es el comienzo de lo que se llama la pasión del Señor Jesucristo por usted y por mí. Y fue el sufrimiento de Él y luego al final la resurrección de Él. Otra vez, yo sé que Carlos lo mencionó, el anuncio está, lo va a ver otra vez después el mensaje, pero esta es la semana más importante para la cristiandad. ¿Es usted cristiano? Esta es la semana más importante para nosotros, para usted. Entonces, es una vez en el año, yo le invito a que usted no falte, no es un esfuerzo tan grande, es una sola vez, jueves, viernes, sábado y la gran celebración, la gran fiesta de resurrección el día domingo, además de justo nuestro aniversario. ¿Cómo comenzamos? En ese edificio de enfrente, hace 11 años atrás, justamente el día de resurrección. No lo hicimos por casualidad o coincidencia, lo hicimos a propósito. Tiene un significado muy importante, así que no falte, no se tome el día off, no diga voy a aprovechar ya que no tengo este servicio o el otro, vamos a tomarnos un break. No break ese domingo. Yo creo que es más importante hasta que la Navidad misma. Porque aunque la Navidad es importante, si Jesucristo hubiese quedado en una tumba, la Biblia dice que nuestra fe sería vana. Pero porque Cristo resucitó, estamos vivos y vivos eternamente. Eso hay que celebrarlo. Y hay que el mundo, el barrio, todos tienen que saber qué está pasando ese domingo, que los cristianos realmente estamos muy emocionados y muy celebratorios, si existe esa palabra, para celebrar al Señor Jesucristo. Amén. Así que prepárese, prepárese, prepárese. Va a ser muy, muy importante. El año pasado tuvimos gente que entregó su vida al Señor Jesucristo por primera vez durante la campaña de Semana Santa. No esperamos menos del Señor este año. Okay. Así que vamos a estar orando mucho. Yo les invito como pastor que estemos todos orando cada día de la semana de una manera muy especial porque el Señor toque estas almas que aún no han decidido realmente entregar su vida a Cristo, los que están indecisos, los que tal vez se escuchen por primera vez. Entonces vamos a celebrarlo con todo. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 7. ¿Pueden creer que hoy vamos a concluir el capítulo 7? Ok, hoy vamos a concluir el capítulo 7, está la quinta parte. Vamos a mirar versículos 25 al 40 de este capítulo. Hemos estado hablando mucho, la Biblia nos habla mucho en este capítulo acerca del matrimonio, acerca de los solteros, acerca de las viudas. Y hoy, al ir concluyendo, Dios a través del apóstol Pablo habla de una manera muy especial a una situación que estaban ellos viviendo como familias. No solo como la familia de Dios, la iglesia, sino como unidades familiares cada uno de ellos. Papá, mamá, los hijos, los solteros, las viudas, etc. Estaban enfrentando situaciones bien complicadas. Y la iglesia tenía muchas preguntas y se debían a problemas que ellos tenían. Pero vamos a mirar en el texto. Dejamos la semana pasada en el capítulo 7, verso 24, vamos al verso 25. Dice la Biblia, en cuanto a las vírgenes, Pablo comenta, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no preocupes soltarte, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Más bien, más también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, o la virgen, como dice antes. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias por poderla abrir y públicamente leerla. Rogamos ahora, Señor, que tú nos enseñes a través de lo que hemos leído y nos muestres claramente todo lo que quieres para nuestras vidas, aún en estos tiempos difíciles y peligrosos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, nuestros hermanos en Corinto estaban viviendo situaciones difíciles y tenían muchas preguntas. Y cuando comenzamos este capítulo 7, hablamos acerca de varios problemas que ellos tenían, problemas con los falsos maestros. El engaño, ¿verdad?, de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, profetas, el título que se pusieran ellos. El otro gran problema era la inmoralidad en la sociedad. Era terrible la inmoralidad en la sociedad. Luego estaba el tema del celibato. ¿Recuerdan cuando hablamos de eso en el capítulo 7? Gente que pensaba que quedarse soltero era más santo y era una vida más cercana a Dios que casarse. Y de ahí tomó la Iglesia Católica y de ahí tomaron otras religiones. No es lo que la Biblia dice. El otro problema era el problema del divorcio. Y hablamos acerca de eso. Si usted lo perdió, recuerden que está en los podcasts o está en YouTube. Y usted puede ir a esos lugares y escuchar la explicación de Dios a través de la Biblia en esos puntos. Ahora, había otro problema muy, pero muy urgente en medio de todo eso que acabo de decir, y este era un problema en el mismo hogar, en los hogares de esta gran familia de la iglesia de Corinto. La pregunta para Pablo fue, ¿qué hacer si tenemos hijas solteras y qué hacer con las viudas frente a los peligros que estamos viviendo, Pablo. Estamos viviendo grandes peligros como cristianos, esta era la preocupación. Ahora, usted y yo, nosotros necesitamos entender qué pasaba en la iglesia en Corinto, antes de tratar de hacer conclusiones, antes de hacer aplicación directamente para nuestra vida. El error que usted y yo no debemos cometer jamás es leer un texto de la Biblia y decir, oh, esto significa esto y lo otro. Ponga los frenos. Primero tenemos que ver qué dice realmente el texto, qué estaba ocurriendo en ese momento, por qué Dios inspira a Pablo a decir esto. Claro que tiene que ver con nosotros, pero primero tuvo que ver con ellos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo es que los corintios estaban viviendo una etapa muy, pero muy, pero muy difícil como cristianos. La presión iba caminando cada vez más fuerte en contra de ellos. El gobierno romano, ellos no les gustaba nada a los cristianos. Y los cristianos se multiplicaban como hormigas cada vez más. Y eso es lo que tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa. Usted entrega su vida a Cristo y luego se multiplica en otros cuando usted le habla a otros de Cristo. Y así hacemos todos. Y mire lo que está ocurriendo esta mañana aquí, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasaba. El imperio no le gustaba mucho la idea. Y además, muchas de las cosas, o casi todas las cosas que la Biblia enseña y que los cristianos vivían, iban en contra de las ideas paganas de los romanos. Entonces, estaban teniendo, sin duda, quizá el mismo problema que usted o yo tenemos con familiares que aún no han recibido a Cristo, o en el trabajo, o amigos, pero auméntele bastantes veces más la situación de los corintios. Entonces, necesitamos comprender esto. Pablo nos dice en los versículos 25 al 31 que hemos leído juntos, que ellos debían prepararse para los tiempos difíciles, y nosotros también. Debemos prepararnos para los tiempos difíciles. Pablo dice que el Señor Jesucristo no le dejó una orden o un mandamiento específico con relación a las solteras y las viudas. ¿Recuerda mensajes atrás cuando Pablo dice, no tengo un mandamiento exacto sobre ciertos problemas del matrimonio? El Señor Jesucristo solamente habló acerca de la pregunta que le habían hecho en el divorcio. ¿Recuerdan? El divorcio por cualquier cosa. Y Jesús dijo, solamente eso, pero no venían estos problemas complicados que Pablo ahora estaba viviendo en la iglesia, o la iglesia estaba viviendo entre ellos y en el paganismo, etcétera, que estaba rodeándolos. Entonces, Pablo era un apóstol, el último de los apóstoles. La pausa está hecha a propósito. Y él tenía esa unción del Espíritu Santo apostólica, donde recibía revelación de Dios. Nadie más después. Entonces Pablo se atreve a decir, yo no tengo un mandamiento directo de Jesús. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que en los sermones anteriores en el capítulo 7. No hay nada escrito directamente de Jesús como una orden al respecto de este tema en particular. Sin embargo, esto es lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Esto es lo que Jesús dijo que iba a ocurrir aún después de que él se fuese, y quedó escrito, quedó establecido. Entonces, aquí otra vez, en este caso, Pablo dice, miren, para responder a la pregunta sobre las solteras, las viudas, los solteros, Jesús no dejó nada específico en detalle, pero como yo soy un apóstol, esto es lo que Dios les dice. Y entonces eso es lo que está ocurriendo aquí. Él dice, yo voy a dar mi parecer, pero recuerde que no es la opinión de Pablo, es lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Usted dice, pastor, ¿no le ocurre a usted lo mismo? ¿Usted como pastor no le dice al Espíritu Santo lo que hay que hacer? ¿Qué consejo darnos a nosotros? ¿Cómo predicar? ¿Cómo dirigir la iglesia? ¡Claro que sí! Eso es parte del don pastoral, pero cuidado. Eso no es revelación de Dios como la Biblia es revelación de Dios. Yo me puedo equivocar. Pablo en esto nunca se podía equivocar porque esto era revelación directa de Dios. Así que no nos confundamos cuando Pablo dice, doy mi parecer. No es una opinión humana. Eso es lo que él entendía, que Dios, el Espíritu Santo, le estaba diciendo que tenía que decir en estas situaciones. Entonces, las familias corintias debían prepararse porque estaban sufriendo mucha presión, pero venían cosas peores. Venían presiones mucho más grandes al hogar, a los solteros, a todos. Entonces, Pablo menciona una frase aquí que es la angustia inminente. En el griego, en el original, esa es la expresión literal. Viene una angustia inminente. Inminente significa en cualquier momento ocurre. Puede ocurrir en 2 minutos, en 5 minutos, en 1 hora, mañana, dentro de 1 año, pero viene, y ya vemos cómo la olla a presión está teniendo cada vez más presión. Entonces, póngase en la cabeza las palabras que siguen, los consejos que siguen, todos tienen que ver con ese trasfondo. La situación era muy peligrosa, súper peligrosa. Se avecinaban tiempos extremadamente difíciles para el cristianismo, los cristianos. Y es probable que Pablo haya oído esos rumores de guerra de los que hablaba Jesús contra los cristianos. Y aún más que eso, Pablo tenía en su mente bien clara la segunda venida del Señor Jesucristo. Y todo lo que ellos estaban viviendo era gran parte de lo que el Señor había profetizado en Mateo capítulo 24, que ahora vamos a leer, para que ustedes tengan contexto de por qué Pablo es inspirado por Dios para decir estas cosas y la gravedad de la situación. Quizás antes de leerlo, para que usted y yo tengamos una idea un poquito cerca de la gravedad de la situación, ¿qué está pasando con nuestros hermanos en Irán hoy? En Irak, en Afganistán. ¿Qué está pasando con nuestros hermanos al sur de México? ¿Qué está pasando con nuestros hermanos en tantas otras partes aún de Latinoamérica, donde están siendo perseguidos por su fe? Hay mucha presión. Aquí en los Estados Unidos también hay unos movimientos que están tratando de suprimir todo lo que fuera cristiano. Pero los que están en Medio Oriente o en otros países en este momento tienen una situación bastante similar probablemente a la de los corintios, excepto que los corintios estaban bajo un imperio, el poderosísimo imperio romano. Entonces eso era muy, muy complicado. ¿Tiene la foto en la cabeza? ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Verdad que sí? Perfecto. Entonces, en todo eso que ellos vivían, veían la posibilidad de la profecía cumpliéndose, de que el Señor Jesucristo evidentemente venía en cualquier momento. Observemos Mateo 24, 3 al 14, va a estar en las pantallas en ambos idiomas, usted lo puede leer en su Biblia. Y estando él, este es Jesús, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como usted puede ver, hay ciertas cosas de aquí que se cumplieron y hay ciertas cosas que todavía no se cumplieron en su totalidad, pero estamos muy cerca. Para los corintios, enfrente de lo que ellos estaban viviendo, esto era muy real. Para nuestros hermanos en otras partes del mundo, esto es muy real. Mucho más real que para nosotros en esta comodidad que gozamos hoy. Pero todo puede cambiar muy rápidamente. La historia ha mostrado cómo cosas cambian súper rápidamente, cuando menos se espera. Un historiador dice que hubo 10 persecuciones consecutivas, muy rápido después de lo que Pablo acababa de decir, 3 de las cuales ocurrieron alrededor de esa época de los Corintios, entre esa etapa. Y él dice esto: para el final del primer siglo, la mayoría de los apóstoles habían sido asesinados. ¿Se acuerda de los 12? Y los cristianos representaban pequeñas minorías distribuidas por todo el imperio romano. El imperio era cada vez más hostil, más duro con el cristianismo. Pero los cristianos tenían muy clara su posición y los casi seguros sufrimientos que experimentarían producto de su fe. Los cristianos ya sabían lo que les sucedería, gracias a que el mismo Señor los había alertado. Mateo 24. La persecución de los cristianos ocurrió de manera intermitente durante un periodo de más de 2 siglos, más de 200 años. Entre el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo bajo Nerón y el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, y luego, por supuesto, ahí se institucionalizó el cristianismo y las cosas cambiaron, para mal o para bien, pero por lo menos la persecución se frenó. Ahora, una vez que tenemos el background, la historia, qué pasa, qué pasó, espero que tengamos ese sentido del peligro en el que vivían. Ahora viene la pregunta: ¿qué hacemos, Pablo? ¿Qué hace el hogar cristiano cuando vienen estos tiempos tan difíciles? La respuesta de Dios por medio del apóstol fue bien clara, bien práctica. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Usted la leyó recién, yo se la digo en otras palabras. Vivan la vida normalmente. ¿Cómo? Dice usted. ¿Cómo vamos a vivir la vida normalmente? Vivan sus vidas normalmente, pero no se aferren de nada con uñas y dientes. No lo agarren tanto. ¿Por qué? Porque la situación es caótica. Ahora, todo puede acabar aún más rápidamente. Y el Señor puede llegar en su segunda venida en cualquier momento. Y usted dice, bueno, esto hace 2000 años todavía no llegó. Justamente porque hace 2000 años estamos más cerca ahora que antes. Justamente porque gran cantidad de estas cosas ocurrieron y siguen ocurriendo y van a ocurrir con más intensidad, estamos muy cerca. ¿Está usted preparado para la segunda venida de Cristo? Ese es el punto. Entonces, todo puede acabar más rápidamente. Observe los conflictos nuestros en este tiempo. Mientras estamos aquí, hay gente que está muriendo, hay gente que está muriendo en guerras, a eso me refiero. Hay gente que está. No vamos a meter en la cuestión política, es justo, es injusto, ese es otro punto. El asunto es que está ocurriendo cada vez más y más y más y más y más y más. Efectos de la naturaleza, cada vez más y más. Los geólogos nos dicen muchas de estas cosas, como los terremotos siempre ocurrieron, pero no niegan que hay una frecuencia y una intensidad cada vez más grande. Entonces el Señor está diciendo, ¿están ustedes preparados? Esto en cualquier momento se acaba. Para los corintios esto era muy de todos los días. Cada vez que se despertaban, ellos no sabían qué iba a pasar. Si iban a matar al papá, a la mamá, a los niños, a los babies, a los ancianitos, si los iban a desplazar y dividir la familia cada uno por diferentes lugares. Que 10 persecuciones, mis hermanos, no paraban de. Imagínense cuántas generaciones pasaron y nunca tuvieron paz varias familias. Siempre estaban ahí al pie del cañón, al pie de guerra. Frente a esa realidad, la Biblia nos dice, de todas maneras hay que vivir la vida normalmente, pero siempre estar alertas. Y hay cosas que habría que pensarlas muy bien debido a la situación caótica. Todo puede acabar más rápidamente y entonces frente a esta realidad, ¿el consejo bíblico cuál es? Vivan sabiamente como viajeros en esta tierra, como peregrinos. Muchos de ustedes ya sabemos lo que significa ser extranjero, por ejemplo, en este país. Entonces, esa es la idea para cualquier cristiano, bajo cualquier circunstancia, pobreza, riqueza, libertad, esclavitud, violencia, no violencia, favor, desfavor, siempre, 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 usted y yo somos, ¿qué cosa? Peregrinos, viajeros por esta tierra. Vivimos normalmente, somos responsables de nuestra vida, somos responsables del trabajo, de la salud, del hogar, de todo, pero estamos de paso. Estamos realmente de paso en esta tierra. Entonces, la Biblia dice, sean responsables en todo y a la vez vivan como si no tuviesen relaciones interpersonales y materiales, sino siempre preparados para lo que venga y para el regreso del Señor. El pastor Stephen Cole, está en Dallas, Texas, dijo, estamos en este mundo solo por un breve tiempo y deberíamos sentirnos tan a gusto como si estuviéramos viajando por Mongolia. Puede que sea un lugar fascinante para visitar, pero no querrías echar raíces allí. Si solo viviéramos, dice él, para disfrutar de la buena vida que nos brinda ser cristianos ahora, no duraríamos ni un minuto bajo la persecución. A veces yo le digo a personas que se acercan a mi oficina y están hablando conmigo, es que pastor me ofendí porque el hermano me miró mal, porque el otro... Yo le digo, usted es un candidato seguro a la apostasía. Si no aguanta eso cuando viene la persecución, no me diga que va a aguantar la persecución y va a morir por Cristo. Si no sabe morir cada día su propio ego. No, pastor, tiene razón. Entonces cambie. Esté preparado. ¿Okay? Los corintios no tenían ese lujo de andar ofendiéndose entre ellos. No tenían tiempo para eso. Tenían las maletas siempre preparadas para ver si en cualquier momento había que salir corriendo de ahí. Porque venían los oficiales romanos. Eso es lo que usted y yo tenemos que vivir aún en los Estados Unidos de América, el país de mayor libertad. Tenemos que vivir como peregrinos, responsables, nuestra vida, nuestro trabajo, progresar, yes. Pero nuestra mentalidad tiene que ser una mentalidad de constante, en cualquier momento viene el Señor. En cualquier momento me muero, en cualquier momento pasa algo. No es algo alarmista, no es algo para vivir como una especie de psicosis, una especie de neurosis. No, simplemente es decir, no se aferre. Este no es el lugar final. Este planeta no es el lugar final. Entonces, viva con sabiduría, la sabiduría de Dios. Entonces, alguien dijo, todos deben mantener el mundo fuera de sus corazones para no abusar del mundo cuando lo tengan en sus manos. Pues todo pasará rápidamente. ¿Qué significa abusar del mundo? La idea es no se aferre tanto de todo lo que tiene, no se aferre tanto de... Cuide sus relaciones, cuide su matrimonio. Se va a casar, ore al Señor que le dé una cristiana buena, un buen cristiano. Pero recuerde, aún todas esas cosas maravillosas que Dios nos dijo y que Dios nos dio, no son eternas. Y en cualquier momento eso puede perderse. Muchas veces yo les he dicho a los predicadores, a mis estudiantes de la Escuela de Ministerios, a otros pastores, bueno, yo estoy justamente este fin de semana cumpliendo 40 años en los Estados Unidos. Costó mucho tiempo para poder tener mi propia casa. Cuando vinimos a Colorado, gracias a Dios, vendí las que teníamos en Colorado Springs, vinimos a Denver. Es una linda casa, la compré cuando yo estaba en mi oficio de Radio Luz en aquel tiempo como manager y al mismo tiempo la oficina de consejería y Dios nos bendijo y pudimos comprar esa casa. ¿A cuántos de ustedes les gustan las mudanzas? ¿No? A mí me divierten, es una aventura, pero bueno, ese soy yo, ¿verdad? Ahora, es cansador, es agotador, ¿verdad que sí? Y ya cuando uno tiene 68 años, como tengo yo, ese pastor dijo la edad, ¿cómo lo voy a decir? Tengo que dar gloria a Dios que viví 68 años. No oculte la edad porque le dan más edad. Ve, usted pensó que yo tenía 90. Hey. Entonces uno dice, Señor, te doy gloria a ti por los 68 años. Ahora, costó, ahí está la casa, son tantos años. Uno se encariña, ¿verdad? Y uno dice, ahora empieza a conocer algún que otro vecino, o bueno, depende de la vida que usted viva, pero este es el punto. Si el Señor me dice mañana, quiero que vendas tu casa y te vayas a otro lugar, no lo pienso, ni 5 minutos. Y ese tiene que ser su espíritu. Usted dice, no, pero usted porque es pastor y tiene que ir donde Dios lo mande. Usted es cristiano y tiene que ir donde Dios lo mande. Entonces, gracias, Señor, por esta casa. Gracias por aquel trabajo. Gracias por este trabajo que me ayuda a mantenerla. Gracias porque usted dirá, ahí criamos nuestros hijos y tenemos tantas cosas aquí y allá. Gracias, gracias, gracias. Esto pasa. Esa es la mentalidad. Aún si Dios nos deja allí hasta que tengamos 100 años y nos tenga que sacar en silla de ruedas. No importa. El mundo no es nuestro hogar. Y las personas que viven como estos cristianos en otros lugares, como los corintios, bajo constante posibilidad de persecución o directamente en una persecución, esa es la mentalidad que tienen. Esa es la mentalidad que tienen. ¿Acaso alguno de ustedes o los que están en radio o en YouTube, otros medios, no les ha ocurrido que vinieron a Estados Unidos dejando profesión, casa, amigos, familias en su país natal? A veces fue porque había situaciones peligrosas y tuvieron que escapar. En la mayoría de los casos, ¿por qué vinieron aquí? Para tener una vida mejor. Allá arriba vamos a tener una vida mucho mejor. Así que no se agarre tan fuerte de aquí tampoco. Viva la vida, sea responsable, disfrute las bendiciones de Dios. This is not it, como decimos. No es it, no es la gran cosa. El mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los corintios tenían que tener esa mentalidad de sobrevivencia constante. Y usted también. Aunque ahora estemos tranquilos con este lugar tan cómodo y nuestras casas y nuestros vehículos. Disfrútelo, de gloria a Dios, pero la mentalidad no es esa. Recuérdelo siempre. Eso es lo que aprendemos nosotros de los corintios también. Pablo exhorta a los cristianos, a todos los cristianos, a tener una santa indiferencia por el mundo. Digo santa, ¿por qué? Porque si no dijera una santa indiferencia, podríamos llegar a ser irresponsables. Hay que ser responsables, no hay que ser indiferente a los problemas de los demás, al prójimo, a los vecinos, a nosotros mismos, pero una santa indiferencia, otra vez, ¿qué significa? Ok, vamos a trabajar con esto, pero esto no es el final. Esto no es lo que queda. El pastor Billy Graham dijo una vez, cuando vivía en una gran campaña, las veces que he ido a un funeral, nunca he visto detrás del carruaje que lleva al muerto un camión de U-Haul con todas sus pertenencias. Esa es la mentalidad. La Biblia no está en contra de tener pertenencias. La Biblia no está en contra de casarse, tener hijos, nietos, bisnietos. Disfrútelos. Hay muchísimos consejos en la Biblia, leyes acerca de la familia. Pero recuerde, no es la mentalidad. Esto es todo. Yo he escuchado a veces en funerales, ay, pastor, ¿qué va a ser de mi vida? Mi esposo, mi hijo, el bebé, el anciano, la mamá, el papá se murió, era la razón de mi vivir. No. Son seres humanos como usted, no van a vivir en este lado eternamente. Si la razón por la cual usted se levanta cada mañana es un familiar, está equivocado. Si la razón por la cual le anima a usted salir a la vida todos los días es el trabajo, el estudio, su carrera, está equivocado. Todo eso de pronto se cae. ¿No ha escuchado nunca usted? En los años 80, cuando la bolsa de valores se vino abajo y mucha gente con mucho dinero se quedó sin nada, ¿fue uno de los tiempos de más suicidios? Porque ahí estaban las esperanzas de ellos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. Eso no significa no invierta. Lo que significa es sepa qué riesgo. Sepa qué riesgo. Y si acaso las cosas salen mal y se viene la economía al suelo, ¿de quién dependía usted? Ahí está el asunto. Y usted dice, ¿por qué Dios permitió eso? Para que aprenda esto. Ahora, el consejo viene del amor del apóstol Pablo hacia sus hermanos los corintios, porque aún los que prosperan materialmente, gloria a Dios, bendigan la obra del Señor, bendigan su familia, pero deben considerar sus posiciones como si no las poseyeran. Entonces aquí Pablo dice, aún si lloras, como si no lloras. O sea, en los momentos tristes, en los momentos alegres. Si tiene o no tiene relaciones impersonales como el matrimonio. Si tiene o no tiene posesiones. No importa, viva disfrutando, responsable, pero haga de cuenta en su mente como que no las tiene. El domingo pasado yo les dije, ¿por qué? Porque si las pierde, no se desespera. Usted vivió como un steward, como un mayordomo de esas cosas y no como el dueño final. Entonces el consejo de Pablo es el consejo del amor de todo verdadero líder espiritual. Yo veo en Pablo la carga hermosa, tremenda que tenía por los corintios y comparto esa carga con Iglesia de la Red. Y veo las advertencias y los consejos de Pablo a esa iglesia. Esto proviene de la verdad de Dios. Pablo dice que él desea evitarles más aflicciones. Más significa que ya tienen demasiado con todo lo que están viviendo, con el imperio y esto y la persecución. Entonces dice, bueno, hay que vivir la vida normal, pero si pueden evitar ciertas cosas, es menos de todo lo que ya tienen. El tema no tiene que ver con los problemas del matrimonio en sí. Recuerde que eso ya hablamos antes. Aquí tiene que ver con el dolor del desplazamiento constante de un lugar a otro por la persecución. Con estar emocionalmente atado a la familia. Estamos atados a la familia, pero recuerde, esa no es la razón de nuestro vivir, de nuestro existir. Entonces, también las posesiones, son tiempos peligrosos. Pablo estaba preocupado por eso. Quizás notaba en la pregunta que los corintios estaban demasiado atados a los demás amados y a las posesiones materiales o a sus metas en la vida. Esto resultaría en un dolor terrible para ellos si en cualquier momento tenían que ser separados, desplazados. Alguien de la familia asesinado o perdían sus trabajos. Yo escuché a una aquí en los Estados Unidos, recuerdo un hermano querido de Puerto Rico, hace tantos años atrás, como más de 30 años atrás en Houston, que me dijo que cuando fue a aplicar a un lugar, le habían hecho una pregunta acerca de la segunda venida de Cristo y parece que en esa empresa, si él decía que creía en eso, ya lo ponían de lado y posiblemente no lo tomarían para trabajar. Ahora uno dice, bueno, eso es causa de un juicio, porque no se puede discriminar. Pero ¿por qué ya hace tantos años estaba ese rumor constante? Porque existe. Y estamos en los Estados Unidos de América. Otras personas no le van a venir con un punto teológico tan fuerte como ese, un absoluto de la fe como es la segunda venida de Cristo. Pero le pueden decir, ¿usted es cristiano? Bueno, ya vimos en su Facebook, en Facebook o en cualquier otro medio. Es lo que pasa hoy, usted va a ir a trabajar, ya lo conocen, ya saben quién es usted. No hay nada privado bajo el sol. Eso no lo dijo Salomón, pero lo dice este hombre. Él dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Yo digo, bueno, si Salomón viviera ahí, hoy diría, además de que no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada privado bajo el sol. Su vida y la mía están expuestas todo el tiempo. Aun si usted no es un personaje público ni nada, su vida está expuesta. Entonces, cuando va a aplicar para algo, la gente investiga quién es usted. Yo lo sé, yo he trabajado en empresas, la gente investiga quién es usted. Y en ocasiones, aunque está la ley antidiscriminatoria, no crea que todo la respeta. Entonces, aquí tenemos un grave, grave problema. Y Pablo veía un grave problema y él decía, esto es un problema para la vida del hogar, frente a la situación que están viviendo. Cuidado. Cuidado, hay dolores que quiero evitarles, es lo que Dios está diciendo a través de Pablo. Esta es otra razón por la cual les decía el otro día, es mejor tener esa mentalidad de estar libre de la casa, del trabajo, de la familia. Seamos responsables, echémosle ganas, pero siempre debemos estar como alertas. Hay peligros inminentes, Corintios. Hay peligros inminentes, gente de la red, gente cristiana en cualquier parte del mundo que nos está viendo o escuchando. La segunda venida de Cristo se acerca cada vez más. Vivan su vida normalmente, dice Pablo al ir concluyendo, pero alertas entonces. Pablo dice, no hagan, en otras palabras, de su religión algo deforme, algo weird, awkward, decimos en inglés algo extraño, ¿verdad? Que la gente los mire y dice, ¿de qué planeta es usted? Sea normal y al mismo tiempo no. ¿Qué quiero decir? Sea normal, viva normal, no sea hipócrita, pero recuerde que usted es un ciudadano del reino de los cielos. Entonces no se compromete con las cosas que se compromete un ciudadano de la tierra. Sea normal en la tierra, sea responsable en la tierra, con las leyes de la tierra, pero usted es un ciudadano del reino de los cielos. Entonces Pablo dice, los que están casados, no se suelten. No busquen divorcio por cualquier cosa, ya hablamos de eso antes. Los que están casados no preocupen desvincularse de su cónyuge. Y los que están solteros pueden casarse, pero piénselo muy bien, porque aunque eso es muy bueno, las circunstancias presentes y las que vienen son muy difíciles y pueden llegar a sufrir bastante. Entonces aquí la Biblia dice, estar casado agrega preocupaciones. A todos. ¿Verdad? Hay que trabajar, hay que cuidar al cónyuge, a él, a ella, hay que cuidar si uno tiene hijos, todo eso. Bueno, eso ya es normal. En una situación como la que los corintios vivían, esto era muy pesado. Y si empezaba una relación en otro lugar nuevo, esto iba a ser más pesado frente a esas circunstancias. Yo he estado en algunos países del mundo, en la época que viajaba tanto para servir al Señor así, donde encontraba países que, wow, la gente tenía esta conciencia, sabía que en cualquier momento podían ser desplazados, o que al esposo se lo podían llevar, o que a la esposa, o que a los hijos. Y yo pensaba, ¿cómo pueden vivir con esa tensión? Se aprende a vivir con esa tensión. Dios nos da la sabiduría para vivir con esa tensión. Entonces hay ciertas responsabilidades, claro que sí, en la vida matrimonial, que uno tiene que cumplir. Ayer hablábamos con los predicadores y yo les hacía una pregunta. Digo, si usted tiene que salir corriendo de un lugar y ya tiene la maleta siempre preparada y tiene varios hijos, ¿qué es más fácil, salir corriendo solo o tener todos los hijos atrás? La respuesta es sencilla, ¿verdad? Ahora, no estamos diciendo no se case, no haga una familia, no tenga hijos. No, hágalo, pero sepa en qué se mete frente a estas situaciones peligrosas. Esto es lo que estaban viviendo los corintios. Al finalizar, él dice, y las jóvenes solteras. Y aquí habla de algo que judíos y griegos tenían la misma práctica que usted y yo usualmente tenemos. Más bien nosotros la agarramos de ellos, ¿verdad? ¿Cuál era la práctica? Cuando un joven quería casarse con una señorita, una señora soltera, una señorita soltera mayor, ¿qué hacían? Iban y hablaban con el padre. El padre era la cabeza de la familia. Unos gentiles que no tenían la versión bíblica, la verdad, entendían esto, y tanto judíos como gentiles, ¿qué se hacía? El joven o el hombre iba a hablar con el papá, como decimos hoy, a pedirle la mano de esa muchacha. Y los papás estaban preocupados, diciendo, pero ya, no sé, ¿les daremos o no la mano? ¿Qué haremos? ¿Aprobaremos? El consentimiento no tenía que ver con quién era ese varón. Eso la Biblia tiene otras cosas para eso. En este caso era el peligro que estaban viviendo. Les escriben a Pablo, dice, si tú quieres conceder a tu hija a un varón para que se casen, hazlo. Pero sabe dónde estás viviendo. Recuerda lo que está ocurriendo. Ese es el tema. Y si la viuda desea volver a casarse, fine, la respuesta hágalo, pero recuerde las circunstancias en las que está viviendo y en ambos casos, frente a estas circunstancias, dice Pablo, lo ideal sería que se queden solteros. Son menos paquetes que llevar en la maleta, si entiende la alegoría. Entonces, ese es el punto, el corazón pastoral de este apóstol era, yo les quiero evitar lo que veo que va a venir. ¿Y qué nos dijo ese historiador? Al poco tiempo comenzaron una secuencia constante de persecuciones por 200 años. Es decir, nadie vivió 200 años, nadie vivió las 10 persecuciones, pero les repito, ¿cuántas generaciones pasaron? Todos vivieron la persecución. Abuelo, el abuelo, la abuela, el bisabuelo, el nieto, el bisnieto. No supieron otra cosa más que soy cristiano, soy perseguido. Tuvieron que tener mucho tino, mucha sabiduría de Dios para vivir frente a estas circunstancias. Así que aún las mismas viudas, no hay problema que se casen, dice, pero siempre y cuando sea con un cristiano. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, por todas las razones que explicamos en otro sermón. Pero aquí viene otra. Si encima comete el pecado, ¡pecado!, de casarse con un no creyente o con una no creyente, ¿se imagina frente a la persecución? Su propio cónyuge le puede traicionar si no conoce a Cristo. Usted dice, ah, pastor, ¿no recuerda lo que dijo Jesús? La nuera contra su suegra, el padre contra... Ya, cuando viene presión y se quiere cuidar la vida, el que no ama de verdad, el que no tiene a Cristo en su corazón y no sabe lo que es el valor del amor aún en el matrimonio y en el parentesco, puede llegar a traicionar a su propio cónyuge. No me diga que no, porque si usted mira la historia de Don Hitler hace ciertos años atrás, eso fue lo que pasó también bajo el comunismo. Hubo gente que no estaba de acuerdo, pero por no morir ellos, decidieron traicionar a su familia. Imagínense en este caso. Entonces, la respuesta es, ok, cásense otra vez, pero recuerden que sea con un fiel al Señor. Estamos bajo el Imperio Romano, las circunstancias son desfavorables. Pablo dice que todo su consejo, en el último versículo, viene del Espíritu Santo. Cuando él dice, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios, no deje que la palabra pienso, que es la traducción, le moleste y diga, oh, entonces quizás esto no es palabra de Dios. O Pablo dudaría de que tenía, yo pienso que tengo el Espíritu de Dios. No, la traducción es buena, pero la intensidad del original es, yo afirmo que tengo el Espíritu de Dios. Frente a otros que más adelante vamos a ver, decían, quizá él no es un apóstol. Pablo está anticipando esto y está diciendo, ellos dicen que yo no soy un apóstol. Yo sé que tengo el Espíritu Santo y ustedes lo van a ver. Y en versículos más adelante lo vamos a analizar. Así que en conclusión, mis queridos, frente a las circunstancias difíciles que se nos presentan y se nos pueden presentar a causa de nuestra fe en Cristo Jesús, la exhortación que vemos dada a los corintios sigue siendo la misma, aunque todavía no estemos pasando o quizá nunca nos toque, no sabemos, ese tipo de gravedad, esa persecución. Seamos responsables de nuestra vida, seamos responsables del cuidado de nuestro hogar o del futuro hogar para los solteros, pero siempre rogando a Dios por sabiduría para hacer su voluntad, para saber qué decisiones tomar en estos tiempos finales previos a la segunda venida de Cristo. Yo creo que muchos cristianos dicen amén cuando dicen Cristo viene pronto, pero no creen en lo profundo de su corazón que Cristo viene pronto. Si lo creyesen, se demostraría en la manera que viven. Espero que ese sea su caso como el mío. Padre, en esta hora te damos gracias hoy al recordar la entrada triunfal de Jesucristo allí a Jerusalén, y tú lloraste, Señor Jesús, porque entendiste que todas esas alabanzas, muchas de las cuales venían solamente de boca, pero no de corazón, porque ellos esperaban que tú los librases de este imperio romano. Tú venías a ser el salvador del mundo, del infierno, a la gloria eterna de aquellos que se arrepienten y vienen a ti. Gracias por el día que nosotros nos arrepentimos, muchos de nosotros aquí presentes o en los medios de comunicación que nos están oyendo, que nos están viendo. Señor, pedimos de todas maneras que aquellos que aún tienen dudas o que aquellos no están preparados para un tiempo de persecución, un tiempo peligroso, o para que quizá los despidan de su trabajo, no les den, o haya cierto tipo de presiones que quizá, aunque no esté a riesgo su propia vida física, pueda llegar a estar a riesgo todo lo que tiene, todo el trabajo, el esfuerzo de tantos años, estudio, o la familia que amamos tanto. Señor, ayúdanos a tener mentalidad de peregrinos en la tierra, sabiendo que vamos a la patria final, que es la patria del cielo. Gracias, oh Señor, te damos hoy y pedimos que todo esto no solamente lo guardemos en nuestro corazón, sino lo tengamos siempre presente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Permanezcan un segundo más, vamos a repetir uno de los anuncios. Nos encontramos todos, Dios mediante, jueves, viernes, sábado y la gran fiesta en Event Center el domingo, en Unánime Juntos. Amén. Ore para no enfermarse, en serio, yo también. Señor, ayúdame, manténme bien de salud, que no me vaya a enfermar. Si tiene alguna situación en el trabajo, confíe que el Señor le puede ayudar. Si usted pide a lo mejor un permiso, ¿verdad? Hágalo, si de veras quiere hacerlo, échele ganas. ¿Ok? Y el Señor va a responder. Que Dios les bendiga. Adelante.